Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todos los días de lunes a viernes a esta hora en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias, gracias que nos acompaña en este viernes, viernes 27 de enero del 2023. Buena tarde a todos ustedes, ahí donde nos hagan el favor de acompañarnos. Estamos transmitiendo desde cabina central en la capital del Estado de México, la bellísima Toluca, las instalaciones de Super Stereo Milet, línea en alta tensión. Un saludo a usted que nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional, a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, y saludo también con cariño y afecto a nuestros hermanos hispanoparlantes allá en el sur de los Estados Unidos, en San Antonio, Texas, en Las Vegas, Nevada, y por supuesto en Oklahoma. Abrazo para ustedes y la invitación para que se queden con nosotros durante los próximos minutos, los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El primer fin de semana largo dejará una derrama económica de más de 47,000 millones de pesos. Rechaza el canciller Marcelo Ebrard acuerdo por inmigrantes. Falta vacunar a más menores en Nuevo León con el tema del COVID. El Instituto Nacional Electoral responderá con leyes al llamado Plan B de reforma electoral. Sandra Méndez, nueva representante del PRI en el Instituto Electoral del Estado de México. Estas y otras noticias más aquí en línea. En alta tensión. Bueno, vámonos con la información. Y saludo con gusto al maestro Joaquín Rubio Sánchez. Él es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Maestro, buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, el señor Enrique Lascano, a sus órdenes.
Muchas gracias, maestro, por tomarnos la llamada. Gracias por esta conversación. Bueno, ¿listos para lo que viene, maestro?
Ya estamos listos y trabajando desde el 16 de octubre para el proceso electoral. Ya en unos días más arrancamos visitando 1,800,000 personas en el Estado de México.
Joaquín, ¿cómo se va a dar, cómo se está dando en los hechos la colaboración entre las autoridades electorales del Estado de México y las del Instituto Nacional Electoral?
La verdad, hay una excelente coordinación. No es de ahora, desde 2017 que llegamos aquí al Estado de México, hemos trabajado muy bien con los diferentes personas que han sido presidentas y presidentes del Consejo del IEM, y asimismo con la Junta General del IEM. La verdad, hay una excelente colaboración desde qué le toca hacer a ellos, qué nos toca hacer a nosotros, y sobre todo, qué nos toca hacer de manera coordinada. En estos momentos recorremos el Estado, ambas instituciones, para ver dónde vamos a ubicar las casillas. Estamos en los cursos de capacitación a capacitadores electorales, también con la participación de ambos institutos. Hay una excelente colaboración, hay una excelente coordinación de ambas instituciones en el Estado.
Joaquín, ¿qué duda cabe que va a ser una elección no solamente muy importante en términos de su peso específico, en términos políticos, de la cantidad de personas que van a estar involucradas, que van a votar? Una elección, digamos, histórica por muchas cosas. Yo te preguntaría, ¿qué ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación o tendrán o tendremos los medios de comunicación en esta elección?
Primero que nada, yo creo que algo muy importante que con la siempre es muy importante el papel que juegan los medios de comunicación, y a últimas fechas de hace unos años para acá, yo creo que nos ayudaría muchísimo a combatir las noticias falsas o la posverdad o las fake news que les llaman, ¿no? Creo que eso sería un papel relevante que jugaría, lo han jugado y lo jugarían los medios de comunicación para que esta sea una elección. Como bien lo dicen, es un contexto político de una elección muy competida, la antesala de la presidencia de la República, y por supuesto el padrón más alto de todo el país, con casi un 14% de la población que vota en el Estado de México. Ahí el papel de los medios es importantísimo para informar adecuadamente a todos los potenciales votantes del próximo 4 de junio. Una información veraz sería excelente.
Estamos platicando con el maestro Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo del INE en el Estado de México. Joaquín, ¿hay algo que les preocupe?
No, en estos momentos no. La verdad es que estamos haciendo el trabajo como lo hemos hecho siempre, de manera muy coordinada. Vamos a tener listas e integradas las casillas del 4 de junio para que la población pueda salir a votar y lo haga en paz. Hemos llevado reuniones de manera conjunta INE y IEN con la Secretaría de Seguridad para ver todas estas situaciones del personal que anda en campo ya desde ahorita y que se incrementa a partir del 10 de febrero. Hemos tenido excelente relación con la Secretaría de Educación para los espacios donde vamos a instalar las casillas electorales, y también hemos tenido ya reuniones en una mesa política que se habla, en donde están presentes las dirigencias de los partidos políticos, con el compromiso de llevar un proceso en paz y un proceso apegado a lo que dice la ley y la Constitución, y que gane el que decidan la ciudadanía mexiquense.
Analizando la ruta crítica desde que se da el banderazo ahí inicial, bueno, en este momento empieza lo que será la jornada electoral del Estado de México, bueno, va la pre-campaña, la selección de las o los candidatos, tata. ¿En qué momento de esta ruta crítica están ustedes, Joaquín?
En estos momentos nosotros nos encontramos, hay muchas actividades en estos momentos. Por un lado, nos encontramos en la pre-campaña, sí, de las candidatas y candidatos. Ahí nos toca a nosotros ver toda la cuestión de fiscalización, eso por el lado político. Por el lado operativo, en estos momentos estamos llevando a cabo los recorridos donde vamos a instalar las alrededor de las 20,400 casillas que estarán recibiendo a los 12,500,000 ciudadanas y ciudadanos mexiquenses que pueden derecho a voto. Y también en estos momentos llevamos a cabo el curso de capacitación a capacitadores electorales y supervisores, que son más o menos alrededor de 5,800 personas que saldrán a partir del 10 de febrero a recorrer todo el Estado de México tocando puertas en 1,800,000 viviendas, para de ahí sacar a los ciudadanos y las ciudadanas que integrarán las mesas directivas de casilla. Ese es en el momento en que nos encontramos. Recorridos de casilla, talleres de capacitación electoral, y por otro lado, la pre-campaña, en este caso de dos precandidatas, porque un probable candidato no estará haciendo pre-campaña.
Okay. Particularmente, digo, en este ejército de ciudadanos, los que llevan en su primer apellido, en el paterno, la T, ¿no, Joaquín?
Sí, son los nacidos. Vamos a hacer nosotros el 7 de febrero la insaculación o sorteo, en donde primero vamos a tomar en cuenta el mes de diciembre y la letra T. De ahí van a ser los ciudadanos que vamos a visitar. Si la letra T y el mes no nos dan para el 1,800,000 que tenemos que visitar, seguiríamos con el mes de enero y luego seguiríamos con el de febrero hasta que tengamos el 1,800,000 personas sorteadas.
Creo que una de las cosas que hemos ganado los ciudadanos con la ciudadanización, perdóneme la reiteración, de las autoridades o de las instancias electorales, ¿no? Es primero una certeza, una certidumbre de que los votos cuentan y se cuentan, de una ausencia en la mayoría de las elecciones de eventos violentos, pero qué duda cabe que en cada elección es diferente, cada elección obedece, pues digamos, a circunstancias distintas, ¿no? Del propio país, de repente son coyunturales, en fin, muchas cosas. Pero lo que sí queremos seguir conservando los ciudadanos es que las elecciones se realicen de manera masiva y con civilidad, maestro. Y yo te preguntaría si aquí se inscribe la importancia del convenio que firmaron las autoridades, incluso también con el titular del Ejecutivo del Estado de México, de que estas sean elecciones civilizadas, participativas, con altura de miras. ¿Te parece que fue un documento, pues, que nos va a cobijar a todos los mexiquenses muy bien en esta jornada que se avecina?
La verdad es un documento que yo estoy seguro que si se lleva al pie de la letra, nosotros tendríamos una jornada electoral ejemplar, pero no solo eso, desde ahorita, cuando se lleven a cabo las precampañas, las campañas, si nosotros respetamos las leyes electorales, las leyes que nos dieron, que nos hemos dado durante más de 40 años para llevar a cabo las elecciones donde dirimamos los conflictos o dirimamos a través de las ideas y de las propuestas quiénes nos van a gobernar, yo creo que será una excelente elección. Yo espero que los partidos políticos, más allá de estampar su firma, se apropien de ese documento y ese documento lo lleven a la práctica. Yo creo que los mexiquenses y todo México tenemos el derecho de tener unas elecciones en paz, tranquilas, en donde sean las ideas y las propuestas las que ganen para tener los gobernantes que nosotros elijamos en el Estado de México y el México en general.
Finalmente, maestro Rubio Sánchez, en tu calidad de autoridad de electoral del Instituto Nacional Electoral, representante de ellos, de esta instancia en el Estado de México, ¿cuál sería tu mensaje a quienes nos escuchan, no solamente a los mexiquenses, porque estamos llegando a buena parte del territorio nacional y estamos llegando a buena parte de nuestros hermanos en los Estados Unidos, en particularmente en el sur de los Estados Unidos, y que estarán muy interesados, porque muchos de ellos serán mexiquenses, pues de lo que está sucediendo acá en este momento político, diría yo, histórico de la entidad? ¿Qué les dirías en tu calidad de autoridad electoral?
Primero que nada, que el Instituto Nacional Electoral, tengan la certeza todos que el Instituto Nacional Electoral, y en esta ocasión en coordinación con el IEM, vamos a dar certidumbre de todas las etapas del proceso y del día de la elección. Y la única incertidumbre que puede haber es quién será el ganador el día 4 de junio. Pero de todo lo demás, daremos certeza. Y aprovechando su espacio y agradeciéndolo, por supuesto, ahorita estamos en algo también muy importante. En próximos días, el 7 de febrero, estaremos cerrando la lista del padrón electoral, lo estaremos cerrando. Todos aquellos que cumplen años, inclusive hasta el 4 de junio, tienen hasta el 7 de febrero para inscribirse. Asimismo, las personas que están en el extranjero pueden y quieren participar en la votación, que son mexiquenses, pueden hacerlo a través de la página del INE, pueden hacer su voto de manera postal, el tradicional que tenemos del 2006 a la fecha, o se puede hacer también a través del correo electrónico. Todas las instrucciones vienen en la página del INE, www.ine.mx, y la verdad, todo aquel que quiera, que ame el Estado de México, que sea oriundo del Estado de México, lo puede hacer y poner su granito de arena para que estas elecciones salgan de la mejor manera posible. Nosotros haremos lo que esté de nuestra parte para que el día 4 de junio salgamos a votar los más de 12,5 millones en completa calma, en completa paz, como deben de ser todos los procesos electorales.
Pues ahí tiene usted este compromiso del maestro Joaquín Rubio Sánchez en su calidad de vocal ejecutivo del INE en el Estado de México. Maestro, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a usted, señor Lozcano.
Le agradezco mucho al maestro Rubio Sánchez. Bueno, pues ahí está. Pausa. Regresamos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. ustedes. Déjeme ir con nuestra corresponsal de La Paz, Baja California, Nadia Ojeda. Mire, reportan, es un tema preocupante, reportan embarcación desaparecida en aguas del Pacífico frente a Baja California. ¿Tenemos algún problema con se nos cortó la comunicación? Déjeme entonces ir, por favor, como todos los días, con el comentario de embajador Mauricio Valdés, que ya está siempre puntual a la cita en la vía telefónica. Embajador, ¿cómo está?
Enrique, muy bien, muchas gracias, lo saludo con el gusto de siempre.
Pues para mí.
Y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio.
Muchas gracias, embajador, lo escuchamos atentos, como siempre.
Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues ha habido mucho interés en conocer el contenido, pues explicado, de lo que es nuestro proyecto de reforma constitucional que presentaremos a la Cámara de Diputados el próximo domingo 5 de febrero. Ya estamos muy cerquita de la fecha. Y uno de los temas que tenemos ahí, que desde luego lo tiene ya la Constitución de la República en su artículo 4, que se refiere al derecho a la alimentación, pero con un añadido muy importante, y a la nutrición. Este es un derecho humano de los más importantes, porque de ello depende nuestra vida. Pero tiene que ver con el tema de la salud y la educación. Por una parte, en el tema de la salud, porque según las estadísticas, pues hay alrededor de unos 30 millones de mexicanos enfermos de diabetes y un número mayor de obesidad. Y esto tiene que ver con una mala alimentación, pero tiene que ver con educación, porque obviamente que si no tenemos una educación en materia no solo de alimentación, sino de nutrición, pues tenemos un pueblo enfermo. Ese es el asunto por el que conviene mucho mencionarlo en la Constitución, para que de ahí se derive leyes y reglamentos. Algunas de esas, muy en orden con los objetivos del milenio, tiene que ver no solo con lo que ya viene en los productos por disposición federal, pues cuando hay exceso de grasa, egreso de azúcares, etcétera, porque nos orientan en la salud. Pero nadie explica esto, y esto tiene que venir desde la infancia, en la educación. Cuando entonces se incorpora la Constitución del Estado, cuando lo aprueben los diputados, esto va a ser una obligación del gobierno para poder impulsar esa educación para la alimentación y para la nutrición. No se trata de estar solamente padeciendo y señalando pues que se han incrementado los precios de los productos alimenticios. Pues esa es una parte del golpe. La otra parte, que es mayúscula, es la parte donde nos afecta a la salud, porque lo que más se ha incrementado no son los precios de los alimentos, los precios de los medicamentos. Hay medicamentos que se han aumentado en el precio 300%, para que tenga una idea, amable auditorio. De ahí la trascendencia que en nuestra Constitución, que es el pacto social de los mexiquenses, tengamos incluido como un derecho humano fundamental el derecho a la alimentación y a la nutrición. Es mi comentario por hoy, Enrique. Muy buenas tardes.
La verdad, muy interesante, embajador. Y qué bueno que se aborde, porque pues son de estos primeros lugares que no queremos tener en México, ¿no? Primer lugar de obesidad en adultos, primero, segundo lugar en obesidad en niños. Son lugares en los que ahí sí queremos estar en último lugar, y qué bueno que una normativa, ¿no?, los contemple y no sea un tema de discrecionalidad de un sector, ¿no?, sector salud. Me parece que una norma moderna, sí, pues tiene que tener, por supuesto, una preocupación en términos de algo que es tan sustantivo como el tema de la salud, embajador.
Exacto, así es. Qué bueno, Enrique, pues muchas gracias.
Gracias, embajador. Feliz seguimos platicando de este tema hasta el 5 de febrero, por cierto, día de la Constitución del 17, ¿no? En que se va a presentar, no en el Teatro de la República de Querétaro, pero acá, donde necesitamos conocer cuál va a ser el documento que va a regir la vida de los mexicanos. Les saludo, embajador, y estamos al habla.
Gracias, muy buena tarde.
Mauricio Valdés, usted lo conoce, tiempo de una pausa. Deje versear con este tema que, pues, tema preocupante, reportan embarcación desaparecida en aguas del Pacífico frente a Baja California, y ya está en la vía telefónica nuestra corresponsal en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda. Nadia, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte.
Excelente viernes para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda desde Baja California Sur y en esta ocasión les reporto que se anunció que una embarcación está desaparecida en aguas del Pacífico frente al estado. Por la tarde de este jueves 26 de enero se alertó a las autoridades marítimas en Baja California Sur sobre un velero que se encontraba en el Pacífico y comenzó a hacer aguas cuando pasaba junto a la península. Posteriormente trascendió que se había logrado rescatar durante la noche. El primer reporte sugiere que alrededor de las 11:30 de la noche, el velero Unicornio se ubicaba en las coordenadas latitud 25-28.9N, longitud 114-18.5W, y de acuerdo con el llamado emitido por uno de los tripulantes, el navío estaba haciendo agua, presentando problemas de flotación. De igual forma, se advirtió que la embarcación estaba perdiendo la energía, por lo que se podía quedar sin comunicación. Adicionalmente, a través de redes sociales, se había informado que su tripulante había partido de Cabo San Lucas el pasado 17 de enero. Tras darse a conocer la noticia, decenas de ciudadanos difundieron la información, solicitando el apoyo de las autoridades, y fue precisamente uno de los usuarios de redes sociales quien dio a conocer que se habría dado el rescate durante la noche. No obstante, hasta este momento no se ha confirmado la información sobre su localización y o rescate, por lo que se espera que sean las autoridades quienes den a conocer mayores datos sobre el caso. Para Milet Noticias Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia. Y es tiempo de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News, Radio Vaticana, y quien les habla, Patricia Inestrosa. Hoy, viernes 27 de enero. Esta mañana el Papa Francisco recibió al Colegio de Prelados Auditores de la Rota Romana. A todos ellos les renovó su reconocimiento por su trabajo al servicio de la Iglesia y de los fieles, especialmente en el ámbito de los procedimientos matrimoniales. Les compartió algunas reflexiones sobre el matrimonio, porque como les dijo, en la Iglesia y en el mundo hay una fuerte necesidad de redescubrir el significado y el valor de la unión conyugal entre un hombre y una mujer sobre la que se funda la familia. El matrimonio, según la revelación cristiana, afirmó, no es una ceremonia o un acontecimiento social ni una formalidad tampoco, es un ideal abstracto, es una realidad con su precisa consistencia, no una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. El Papa se reúne con los miembros del Instituto Europeo de Estudios Internacionales de Salamanca, España, para agradecerle las investigaciones en torno a la realidad política y social actual que realizan, y se centra en dos palabras para desarrollar su discurso: paz y guerra. Francisco explica que ante el panorama actual en la que nos encontramos sumergidos en la Tercera Guerra Mundial, la paz entre los hombres es un bien esencial por el que debemos trabajar con denuedo y suplicar con fervor a Dios. En este sentido explica que aunque la actitud de paz es muy humana, también es difícil de pacificar siempre, porque la primera reacción que tenemos es agarrar la piedra y tirársela al otro, declarar la guerra y después negociar. No, sentencia, pacificar es más fácil, se ahorran dos pasos. El Papa se para a pensar en las guerras del último siglo. Si pensamos que en este siglo hubo tres guerras mundiales, del 14 al 18, del 39 al 45, y esta actual, que es una guerra mundial. Francisco y el desafío de hablar desde el corazón al centro del mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la exhortación del Papa a favorecer una comunicación que implique a toda la persona y no persiga en cambio intereses partidistas. Todo lo que no se da se pierde, repetía a menudo Dominique Lapierre, palabra la del periodista y escritor recientemente fallecido, que se pueden relacionar idealmente con el mensaje de Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales publicado el pasado martes. El Papa nos invita una vez más a ser artífices de una comunicación integral que no se refiera solo a una parte de nosotros con fines parciales o intereses instrumentales, sino que implique la globalidad de la persona, todo nuestro ser. Hablar desde el corazón no es ceder al sentimentalismo o al sensacionalismo tan en boga hoy día, sino que tiene que ver con una tarea muy exigente. El miércoles, con el don para la Iglesia en Cuba de una reliquia de la sangre de San Juan Pablo II, comenzó la celebración eucarística presidida por el cardenal Beniamino Stella por el 25 aniversario de su viaje apostólico, con un regalo para la Iglesia en Cuba. Esta reliquia de la sangre de San Juan Pablo II comenzó así la celebración eucarística que presidió en la Catedral de La Habana, una iniciativa que forma parte del periplo que hará por las distintas diócesis del país en festejo por el 25º aniversario del viaje apostólico de 1998. Vida Cristiana, una publicación católica dominical fundada en 1962, informa que en sus palabras iniciales el cardenal Stella se dirigió a los cristianos católicos del país y a sus hermanos y hermanas consagradas, a quienes mostró gratitud por dar testimonio valiente y generoso de Cristo en sus vidas cotidianas. Aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Bueno, pues ahí está la información para usted desde el Vaticano. Mire, no cabe duda que no hemos cerrado el tema de la pandemia. No lo hemos cerrado, no, lamentablemente, diría yo. También, qué duda cabe que no tenemos. No, bueno, ya sería una locura. Los niveles ni de contagio, ni de hospitalización, y afortunadamente ni de mortandad del COVID-19. Pero justo estamos en esa circunstancia ahora mismo con la vacuna de la influenza, ¿no? Los rezagados por COVID, porque, pues mire, aunque uno no lo crea, hay muchas personas que o no se vacuna o no creen en las vacunas, ¿no? Usted puede imaginar lo que sería este planeta si no se hubieran vacunado los miles de millones de personas contra COVID que se han vacunado. Nada más imagínese, ¿no? Bueno, basta echar un ojo. Reviste nada más la cantidad de muertos que hubo, no hace mucho, digo, en términos de que la historia de la humanidad, ¿no? Con aquella pandemia de la influenza española. Para que vea usted la cantidad de millones que se murieron en el mundo por el asunto de la influenza española. ¡Qué bueno! Benditas vacunas, ¿no? En fin, pero pues todavía hay problemas ahí con el tema de las vacunas, y pues nos vamos a ir con información acerca de la vacunación a menores, que este es algo que está señalando el gobierno de, bueno, están señalando ahí en Nuevo León. Y hay pues alguna suerte de preocupación en la Secretaría de Salud. Vamos con el tema.
En niños menores de 2 años, 26.3% tiene un esquema completo de vacunación, es decir, 1 de cada 4. En niños menores de 3 años, el 30.3, y así. Si buscamos en niños de 12 a 35 meses, perdón, el 32% tiene esquema completo y 34.8 tiene un esquema de 4 vacunas. Entonces, independientemente si es 25, 26 o 30, son cifras o porcentajes extremadamente bajos en cuanto a cobertura de vacunación en nuestro estado. Hemos diseñado diferentes estrategias. Al día de hoy tenemos todas las vacunas que vienen en la cartilla nacional de vacunación disponibles en nuestros centros de salud. Son vacunas seguras, efectivas y totalmente gratuitas.
Seguras, efectivas y totalmente gratuitas. Me parece que son tres elementos muy interesantes a considerar. Bueno, ya le adelantaba yo al inicio de esta segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Lo que va a dejar como derrama el primer fin de semana largo. Y mire que los querían suspender en algún momento, ¿no se acuerda usted? No, porque decía, incluso el presidente decía, no, porque se pierde, ¿no?, que se festeje, por ejemplo, el 5 de febrero, que es el aniversario de la Constitución del 17, que se celebrara a lo mejor, si cae en un domingo, el lunes, ¿no? Pues para lograr este tipo de reactivaciones económicas que dan a lo largo del año, este tipo de mecanismos, ¿no?, que reactivan la economía. Entonces el presidente, no, porque aparte dejan ir los niños a la escuela, se pierde el sentido de ese día. Pero la verdad es que la realidad es bárbara, ¿no? A ver, pues no necesariamente, porque el tema de que se pierda una fecha, pues hombre, si el 15 o 16 de septiembre cae en domingo, en sábado, y pasan el festejo para que sea un fin de semana largo y tal, pues me parece que es un trabajo de los maestros en la escuela decirle, a ver, niños, mañana, que es sábado, se va a festejar el aniversario de la independencia de México, cuando el cura Hidalgo, ¿no? Todo esto, esta historia, ¿no? No, en realidad ni la va a dejar de aprender, ni la va a aprender por un día que se la mencione. La historia es un tema que hay que estar reiterando, leyendo, involucrando a los chavos para que pues haya, digamos, un interés, ¿no? Y estos temas que tienen que ver con, pues generalmente, fechas importantes en la memoria histórica de los mexicanos, que es cuando se hacen los fines de semana largos, bueno, para que cumplan el doble objetivo, una, que se generen, como en este primero, que se van a generar 47,000,000,000 de pesos de derrama, que es una barbaridad de dinero. Bueno, para que se tenga esta ventaja o esta derrama económica, y por el otro lado, que no se pierda, pues, digamos, en el imaginario, en el interés de los chavos, de los adultos, la fecha. Y se pueden hacer incluso, pues, de repente, campañas, ¿no? El próximo fin de semana largo tiene que ver con que pues es el 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución Mexicana, 15 y 6 de septiembre, ¿no? El 13 de septiembre, el tema de los niños héroes, todas estas fechas importantes que tenemos, ¿no? 18 de marzo, petróleo, todo esto, ¿sí? Me parece que es interesante y pues para que se cumplan los dos objetivos, pues trabajar conjuntamente las áreas de economía con las áreas de educación. Pero bueno, yéndonos al tema de los 47,000,000,000, el titular de turismo indicó que en este periodo correspondiente al aniversario de la Constitución, que se conmemora, como lo había dicho, el 5 de febrero, tan solo la derrama esperada, nada más por hospedaje, son más de 4,000,000,000 de pesos, nada más por hospedaje. Súmele usted todo lo demás, ¿no? Bueno, destacó que durante estos 4 días se prevé la llegada de 1,524,000 turistas a hotel, lo que representa 25.6% más respecto al mismo puente del 2022, y está a solo 4.2% de alcanzar lo registrado en el mismo periodo de asueto del 2019. Torruco Márquez indicó que los turistas estimados se hará uso de los servicios de hospedaje. 1,112,000 serán turistas nacionales, lo que representa el 73%, así como 411,000 internacionales, pues que representan lo restante, ¿no?, que es el 27%. Sea lo que el próximo fin de semana largo se prevé una ocupación hotelera del 60.6% a nivel nacional, lo que representa 13.5 puntos porcentuales más comparado con el mismo periodo del año pasado, cuando se registró el 47.1% de ocupación general. Pues ahí está. Y pues qué bueno que se llenen los hoteles y los restaurantes. Y qué bueno, porque esto generará pues una derrama muy importante. Qué beneficia a todos. Tiempo de hacer una pausa. Cano. Vamos con más. Pasado, 4 personas escaparon de hogares en el municipio de Cotija. Le hablo de mí. Rompieran en sus carros, amenazaran entre sí, lanza granadas. Cifra de desplazados en el estado siguió aumentando ese año y para diciembre ya era de 13,500. En julio, alrededor de 3,000 personas del municipio de Panteló, en Chiapas, dejaron sus viviendas para refugiarse en las montañas o en albergues habilitados en iglesias o edificios municipales, forzados por la persecución política y el asedio territorial. Algunas regresaron después, pero no porque las condiciones se hubieran mejorado. En Zacatecas ocurrió de forma similar, en Guerrero también, en Chihuahua y en Jalisco. En 2021, al menos 28.943 personas tuvieron que desplazarse de forma forzada dentro de México debido a la violencia. Y todo esto según un informe presentado esta semana por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Son datos preocupantes. Asegura el gobernador del Mazo que el Colegio de Notarios y el gobierno estatal asumen el compromiso con la protección del Estado de Derecho y el desarrollo equitativo. Durante la toma de protesta de los integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Estatal, el gobernador del Mazo pidió al gremio notarial trabajar en coordinación e iniciar este nuevo ciclo asumiendo el compromiso con la protección del Estado de Derecho, el respeto a la ley, el desarrollo equitativo y el bienestar de la sociedad del Estado de México. Hoy que iniciamos una nueva etapa en la historia del Colegio de Notarios, refrendemos la responsabilidad que esta institución comparte con quienes servimos a la ciudadanía. Iniciamos juntos este nuevo ciclo asumiendo nuestro compromiso con la protección del Estado de Derecho, el respeto a la ley, el desarrollo equitativo y bienestar de cada familia mexiquense, puntualizó el gobernador del Mazo Maza. Y bueno, déjeme ir con nuestro corresponsal en Las Vegas, Nevada, Pablo Castro, que le platica a usted pues acerca de la visita de un periodista mexicano muy mediático, muy conocido, para algunos un periodista muy serio, periodista que se adelantó a su tiempo con sus investigaciones y sus estudios, otros que, pues mire, como sucede en todo, no lo consideran tan serio, tal, en fin, polémico siempre, ¿no? Pero bueno, le va a platicar nuestro amigo Pablo Castro. Pablo, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, un fuerte abrazo, saludos para ti y toda la audiencia, hasta México. Aquí estamos en la capital mundial del entretenimiento.
Sí, señor.
Saludándolos con el cariño de siempre, mi querido Enrique, ¿qué tal?
Pues cuéntanos, ¿quién visita Las Vegas, Pablo?
Te comento que hoy tuve la oportunidad, el honor de recibir, como lo acaba de decir, un gran periodista que ha investigado por muchos años el gran misterio de los extraterrestres, de los ovnis, naves voladoras no identificadas. Claro que sí, me refiero a este gran señor Jaime Maussan, que tiene esa gran trayectoria y que pues ha investigado, como lo acabas de comentar, ya por muchos años, esto de los extraterrestres, ¿verdad? Y fíjate que Jaime Maussan, hace rato estuvimos comiendo aquí en un restaurante en Las Vegas, platicábamos el tema interesante, pero algo que yo le pregunté a Jaime es, oye Jaime, ¿algún gobierno de cualquier país del mundo te ha prohibido hablar de algún tema en particular? Dice, no, nunca me han prohibido, pero sí una vez de un caso controversial, un gobierno de autoridades de Estados Unidos sí le mandaron un correo en blanco, no decía nada. Cuando él tocó un tema de la aparición de un ovni en un estado de Estados Unidos y le mandaron un correo en blanco sin decirle nada, pero él lo tomó como mensaje, estamos atentos de lo que estás diciendo, ¿no? Así es de que varios temas, claro, fíjate que un tema también muy importante del senador estadounidense Harry Reid, que fue un gran amigo de nosotros, de los latinos, de los migrantes. Harry Reid fue un senador con base en Las Vegas, Nevada, y que él ascendió, él logró convertirse en presidente del Senado estadounidense. Él nació en un pueblito muy chiquito de Nevada que se llama Searchlight, al sur de Nevada. Siendo senador, Harry Reid viajó con una comitiva de senadores a Vietnam, y en el vuelo los senadores se emparejó una nave espacial y muchos senadores lo vieron. Fue ahí cuando, en carácter de presidente del Senado, Harry Reid dijo, ¿saben qué? Vamos a autorizar 22 millones de dólares para que se pueda hacer una investigación completa sobre el fenómeno OVNIs. Y
desembolsaron los 22 millones de dólares.
de dólares, sí.
Déjame comentarte algo a propósito de esto que platicabas con Jaime en un restaurante de Las Vegas. Déjame contarte rápidamente, y a quien nos acompaña en esta transmisión. En algún momento que lo entrevisté en sus oficinas para un programa de televisión, él había hecho una investigación muy interesante, muy importante, donde se hablaba del ser de Metepec, ¿sí? Que era, sí, pues, según la lógica de las investigaciones de Jaime, era un ser que no tenía un ADN que se conociera en la tierra, que no era un animal, que no. Y entonces le digo, bueno, ¿y dónde está Jaime? Me dijo, yo aquí lo tengo. Y me dijo, ¿lo quieres ver? Y le dije, sí, sí lo quiero ver. Y lo saca y me lo pone en la mano. Bueno, yo siempre he dicho, bueno, no sé, ¿no? Con suerte, y ya tuve en la mano a un extraterrestre, ¿no? Yo no sé. Pero fue una experiencia muy interesante, porque ¿qué duda cabe? Pues que, digamos que junto con don Pedro Ferriz Santa Cruz, pues Jaime Maussan, pues ha sido los dos investigadores del fenómeno OVNI más importantes que ha habido en México, Pablo.
Sin duda alguna. Pero oye, Enrique, dime algo, ¿de dónde sacó ese extraterrestre que puso en tu mano?
Él lo tenía en una suerte como de, te diría yo, una caja de cristal, y ahí estaba este ser que por lo demás era muy impresionante, ¿qué te digo? Quizá de 15 centímetros, pero donde podías contarle los dedos de los pies, de la mano, le veías las orejas, la boca, los dientes, estaba como momificado. Si lo vuelves a ver ahora, Jaime, y tienes oportunidad de verlo ahí ahora en Las Vegas, platícale del ser de Metepec. Y te lo digo porque, pues, finalmente Metepec está aquí enfrente donde estamos transmitiendo, sí, nosotros. Y fue un ser que encontraron ahí. Hay toda una historia que está en internet, pues, de la investigación, porque este ser lo llevó Jaime a la universidad para que le hicieran estudios de ADN. Y le dijeron, no se corresponde con ningún animal ni con ningún ser vivo aquí en la Tierra. Entonces, mira, pues es uno de estos misterios, ¿no? Como dice Jaime, misterios sin resolver, pues que presentó Jaime a la opinión pública, Pablo.
Oye, qué interesante, Enrique. Precisamente mañana va a dar una conferencia en Las Vegas. Por primera vez se va a presentar en Las Vegas para dar esta exposición, la conferencia sobre seres de otros planetas, sobre los testimonios, en fin. Pero ¿sabes qué? Le voy a pedir mañana, oiga, platíquenos sobre el ser de Metepec.
Claro, dile que te lo platiqué yo, porque él me lo puso, sí, en la mano en una entrevista que le hice en sus oficinas ahí en Polanco. Y bueno, a mí me impresionó, sí, mucho, porque pues finalmente uno nunca sabe, Pablo, ¿no? Uno no puede andar en, claro, la vida, sí, con los ojos cerrados a lo que puede suceder en el vastísimo universo. No somos los únicos, yo siempre lo he creído, y mira, pues en una de esas, a lo mejor de veras me puso en la mano a una criatura de otro lado, ¿no? Uno nunca sabe.
Nunca sabe, pero fíjate que sí, muy interesante todo esto, y sí, la verdad que sí, le voy a comentar, le voy a dar tus saludos. ¿En qué televisora trabajabas cuando le hiciste la entrevista?
En el canal 34, por cierto, de aquí del Estado de México, en el canal 34 de televisión, en Televisión Mexiquense, y pues ahí me dio la entrevista, fui a su oficina en Polanco, y ahí tuve yo, claro, yo ya sabía de ese caso, porque él lo había comentado mucho en sus entrevistas o en sus propios programas, y yo tenía un interés genuino en conocerlo, en que me platicara, y no solamente me platica toda la historia, sino que lo saca y me dice, ¿quieres tenerlo en la mano? Le dije, claro que sí, y me lo pone en la mano, Pablo. Entonces, la verdad es que fue muy interesante.
Oye, voy a pedirle también lo mismo, oye, querido Jaime, quiero que también pongas en mi mano ese extraterrestre que,
bueno,
tienes en esa...
Mira, a lo mejor lo lleva. Digo, si es una conferencia, pues igual dice, sí, a ver, aquí tengo este ser que no hemos sabido, pues, de dónde proviene, porque pues, se le han hecho estudios de... Mira, está ese tema, Pablo, y ya te paso el dato, y otro de unas momias que encontraron en, si mal no recuerdo, en Perú, ¿no? Que tienen solamente tres dedos, un cráneo muy largo, los pies muy largos, con tres dedos en las manos, larguísimas las manos, los pies, y que, bueno, son unas momias de hace cientos o miles de años, y que, bueno, tampoco tienen un ADN que se corresponda con los seres humanos, y las encontraron enterradas en alguna parte del Perú. Así es que, pues mira, ahí están dos temas que le puedes comentar.
Sí, se lo voy a comentar porque sí me gustaría escucharlo, ¿verdad?, de voz propia en esta interesante charla, conferencia que por primera vez se va a desarrollar en la capital mundial del entretenimiento, Las Vegas, Nevada, y que, pues, no muy lejos de aquí, es una hora y media más o menos, donde se encuentra este lugar tan famoso, tan misterioso, que es el Área 51, que fue inspirado para que hicieran esa película de independencia, ¿recuerdas?
Sí, sí, claro que sí. Yo creo que valdría la pena que lo comentaras, Pablo, y si te parece bien, el viernes que volvamos a tomar comunicación contigo, nos cuentas qué te dijo, ¿no? Para que no nos quedemos picados.
Claro que sí. Yo mañana me encargo de esto y ya lo retomamos el viernes que viene. Por cierto, ahí les mandé una grabación, hoy estuvimos cafeteando, almorzando aquí en Las Vegas, mandé el audio de lo que comenta Jaime Maussan, no sé si habrá tiempo para que lo puedan transmitir.
Tenemos tiempo, ya se nos fue el tiempo. Lo vamos a, Pablo, se nos fue el tiempo platicando tú y yo. Sí. Pero bueno.
O si quieres, el lunes, si quieres.
El lunes lo metemos sin falta y estamos atentos a ver qué te dice Jaime, ¿no?
Sí, lo retomamos el lunes, que se transmite el audio y ya te digo qué me comentó sobre perfecto. Esto que tú me estás diciendo.
Pablo, te mandamos un abrazo hasta Las Vegas, Nevada.
Un fuerte abrazo, aquí su amigo Pablo Antonio Castro Zavala, a la orden, Dios los bendiga, bonita tarde, mi querido Enrique, saludos a todo el equipo.
Gracias, Pablo querido. Pablo Castro desde Las Vegas, Nevada, nos vamos, gracias por habernos acompañado, gracias Bere, gracias Joel Morales Bravo, gracias, pues está por ahí Juan Manuel Estrada, gracias Cristian Valdés de la producción general, ¿qué dice? Está por ahí Claudia Maya, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión? Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes.